Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy, en otro programa de educación y comunidad, esta tarde vamos a mencionar aquí los nombres de muchas familias que están siendo invitadas a pasar por las oficinas de Lincoln Martí, donde nos dice que tienen noticias muy buenas para ellos. Así que ya saben, en el transcurso del programa estaremos mencionando los nombres de varias familias que deben pasar cuanto antes por las oficinas de Lincoln Martí. Queremos decirles a todas las familias que nos preguntan sobre las becas, el plazo sigue. Hay oportunidad de becas en estos momentos, las distintas categorías. Como dijimos en un principio, hay becas para enseñanza especial, niños y niñas que acuden a una escuela pública y participan en un programa especial y quieren optar por la opción de un programa escolar privado, gratuitos y que incluso ofrece una serie de beneficios más allá de los que son los servicios tradicionales de estos programas. También los alumnos que asisten a las 5 escuelas clasificadas con F aquí en el área de Miami-Dade, también becas de educación especial, como decíamos, y becas para niños y niñas desde recién nacidos hasta 5 años de edad para que sus padres puedan acudir a trabajar. Todas esas familias interesadas pueden llamar ahora, hoy sábado hasta las 4:30 de la tarde al 305-643-4888, extensión 0 o extensión 282 o 283. Esta tarde, allá, un grupo de especialistas esperando por ustedes para informarles sobre el alcance de estas becas. También las personas que mencionemos en el transcurso de este programa, si tienen oportunidad de llamar esta tarde al 305-643-4888, extensión 0 o 282, llamen esta tarde y si no, el lunes a primera hora al 931 Southwest de la calle Primera para formalizar sus matrículas. Los que desean más información lo pueden hacer llamando ahora al 305-643-4888, extensión 0, 282 o 283. Es importante que actúen a la mayor brevedad, pues saben que las clases comienzan el lunes 26 de agosto y ya estamos en los preparativos finales para ese curso. También las personas, todos esos profesionales que sabemos que hay tantos aquí en esta comunidad, personas que vienen de otros países con credenciales profesionales reconocidas, pues vamos a tener muchas oportunidades de empleo en el área de la educación especial, en el cuidado infantil, personas que hablen inglés, personas que tengan experiencia en la educación, pueden mandar su resumen a este número de fax. Anoten, 305-649-2767 o por correo al 904 Sajuez 23 Avenida al Cisco 33135. Dicho esto, que creo que es de interés para muchas personas, y diciéndoles también que vamos a mencionar muchos nombres de personas a quienes esperan noticias agradables para sus hijos, para el nuevo curso escolar en el transcurso de este programa, pues estén al tanto y estén en sintonía. Esta tarde, con nosotros aquí en este panel, en Educación y Comunidad, la señora María Denia Vasallo, como en oportunidades anteriores, y también la educadora Elizabeth Torres, con quien estaremos conversando. Así que todos al tanto de los nombres que vamos a ir mencionando. Elizabeth Torres, en el último programa habíamos dejado pendiente por falta de tiempo algunas áreas más de la enseñanza especial, entre ellas los problemas de lenguaje, la cuestión de las dificultades del lenguaje, las limitaciones de comunicación, y era un tema que en el paréntesis del programa, pues usted nos comentó anécdotas que yo creo que sería muy importante porque coincide con las preguntas que muchas familias nos hacen a través de sus cartas. Así que vamos a hablar de problemas del lenguaje.
Bueno, sí, muchas gracias por haberme invitado este sábado de nuevo a compartir con usted en este programa. Y efectivamente, la vez anterior que yo vine aquí a hablar con usted, estuvimos hablando sobre los diferentes trastornos o patologías dentro de la educación especial y se nos quedó pendiente hablar sobre los trastornos de comunicación, que es una de las grandes preocupaciones que tiene la familia. Y es una de las grandes preocupaciones que tiene la familia en general porque hay muchas patologías dentro de la educación especial que vienen acompañadas de trastornos en la comunicación. Quiere decir que podemos hablar de que los trastornos de comunicación tienen un alto porcentaje dentro de todas las categorías de educación especial y de incidencia en nuestros niños porque vienen regularmente acompañados con otra patología. Por ejemplo, un niño retrasado mental regularmente tiene problemas en la comunicación. Un niño con autismo, con esquizofrenia, con problemas en el aprendizaje, con algún tipo de discapacidad motora, puede tener asociado problemas en la comunicación. Un niño hipoacúsico con algún nivel de sin llegar a ser sordo, porque por supuesto ya el sordo entra dentro de otra categoría, también entonces puede tener problemas en la comunicación. Por eso se dice que dentro de las patologías más frecuentes dentro de la educación especial están los problemas de comunicación. Y estos se dividen en dos: problemas en el habla y problemas en el lenguaje. Dentro de los problemas en el habla, nosotros podemos hablar de los trastornos de la voz, que yo diría que, bueno, aquí tenemos algunos que no son tan complicados y otros que sí lo son bastante. Dentro de los problemas de la voz, nosotros podemos encontrar algunos que todas las familias conocen mucho, que son las afonías, las disfonías, cuando los niños tienen la voz ronca, entrecortada. Esos son problemas de la voz. Y a veces no le prestamos atención, pero bueno, constituyen un problema en el habla porque los sonidos no se pueden fonar de la manera correcta. Pero dentro de estos trastornos de la voz, los que más le pueden preocupar a la familia y regularmente constituyen, ¿cómo diríamos?, un trauma dentro de la familia, son las rinolalias. Dentro de las rinolalias tenemos la hiporrinolalia y la hiperrinolalia. La hiperrinolalia es lo que regularmente conocemos como la voz fañosa, que está, por supuesto, los sonidos vocales están afectados y solo los sonidos salen siempre nasales. Por eso es que vamos a decir la A, la E, sonidos que son vocales, porque el aire sale por la boca y, sin embargo, siempre salen nasales. Y la hiporrinolalia, que es como cuando vulgarmente decimos parece que tiene como una papa en la boca o algo así, los sonidos nasales son los afectados y los sonidos vocales son los que están bien fonados. Quiere decir que la hiperrinolalia y la hiporrinolalia son dos patologías que cuestan un poquito de trabajo rectificarlas, primero porque se necesita una operación, se necesita tener un tratamiento quirúrgico inicial para eliminar si es una fisura palatina en el paladar blando o en el paladar duro, o si es un lo que conocemos en la calle de manera popular como el labio leporino, hay que eliminarlo. Pero muchas familias se frustran porque piensan que inmediatamente después de esta corrección el niño va a empezar a hablar perfectamente, y esto no es así. El niño sigue hablando igual porque no está acostumbrado a afonar los sonidos de esa manera. Y aunque cerremos ese conducto abierto, que puede ser en el paladar duro, en el blando, o incluso lo que nosotros conocemos como la gargantilla, puede ser bífida y estar dividida en dos partes, aunque eso se rectifique, todavía el niño va a continuar con el mismo problema en el lenguaje o en el habla en este caso. Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es hacer que el niño tenga una diferenciación nasal-bucal. Y eso la familia lo puede hacer mucho en la casa, porque regularmente los logopedas trabajamos en el gabinete logopédico, pero necesitamos mucho del apoyo de los padres en la casa. Si el niño no trabaja en la casa, los problemas, los ejercicios que el logopeda manda, pues entonces las posibilidades reales de que el niño supere su trastorno del habla o del lenguaje son mínimas, porque nosotros damos tratamiento 30 minutos, 20 minutos, en dependencia también de la cantidad de niños que tengamos para trabajar. Y entonces la repetición, incluso en la vida, la persistencia en las cosas es la que nos hace triunfar. Y entonces, si nosotros no nos ponemos frente a un espejo en la casa y no ayudamos a los niños a continuar ese ejercicio que empezamos en la mañana en nuestra escuela, pues entonces las posibilidades reales de corregir ese trastorno, o por lo menos compensarlo, son mínimas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos muchas cosas, sobre todo, por ejemplo, que los padres enseñen a los niños a cómo tragar, a cómo el proceso de deglución mismo ya es un tratamiento importante para eliminar estos trastornos de fonación. Hay muchísimos ejercicios, por ejemplo, hacer ejercicios con la G, por ejemplo, cuando hacemos ag, egg, ese tipo de cosas que se cierra y la úvula, que es lo que conocemos como la gargantilla, se cierra, se adosa a la faringe y entonces no pasa el aire hacia la nariz y ya estamos fonando vocal, los sonidos están produciéndose por la boca. Podemos hacer funcionalismos P, que bueno, también tiene su ejercicio y hay una manera específica de hacerlo, pero todo esto básicamente es soplar, tratar de soplar globos, moticas de algodón, plumas, lo que sea, lo que haga que el aire salga por la boca y no por la nariz. Estos son ejercicios que se hacen en la casa. Por ejemplo, cuando nosotros hemos trabajado fundamentalmente, cogemos un corcho y se lo colgamos al niño en el cuello como si fuera una cadena o algo así, y el niño constantemente tiene que ponerse el corcho en la boca. Por supuesto, este corcho se está cambiando constantemente por motivos de higiene y demás, y el niño tiene que ponerse el corcho entre los labios y tratar de expulsarlo afuera con fuerza, que eso hace que, además de aumentar la presión bilabial, que es tan importante porque los niños lo tienen afectada regularmente cuando hay labio leporino o unilateral o bilateral, pues también el niño tiene que, con la fuerza del aire, expulsar el corcho afuera. Y así hay millones de ejercicios, igual que en la hiporrinolalia, que es menos frecuente. A veces no encontramos esto, regularmente es por un pólipo nasal o por algún tipo de... regularmente todos hemos parecido hiporrinolálicos alguna vez, sobre todo cuando tenemos mucho catarro, tendemos a hablar no, porque no podemos. Ese tipo de manera de hablar que no nos pueden salir los sonidos nasales. Y eso es regularmente lo que más le preocupa a los padres dentro de la categoría de trastornos de la voz. También tenemos los trastornos de articulación, que estos son muy, muy frecuentes en nuestros niños. Cuando los niños omiten, distorsionan o sustituyen sonidos dentro del lenguaje. Aquí conocemos los típicos casos de que los niños cesean o tienen rotacismo porque no saben dar bien la R en el español, o en el caso del inglés porque no conocen bien la diferencia entre sonidos, como por ejemplo los sonidos de la CH y de la SH, que son distintos, o los sonidos de la TH, que es un sonido nuevo dentro del inglés que no lo conocemos en el español, y así muchos sonidos que o a veces no los dicen, los sonidos no los dan porque todavía son muy pequeños. Hay que siempre decirle a los padres que no se deben preocupar cuando el niño, cuando es muy chiquito, tiene este tipo de problemas, porque regularmente a los 3 años es que el niño tiene lo que se llama la explosión del lenguaje, y entonces aquí que el niño debe empezar a hablar ya en oraciones completas, hablar con riqueza de vocabulario. Aunque no se puede decir que un niño está diagnosticado con cualquier problema del habla hasta que ya empieza el niño en la edad escolar, donde el niño empieza a relacionarse, empieza a conversar con los amigos, empieza a tener los patrones del maestro, empieza todo este proceso en él, y entonces ya, si los problemas persisten, entonces podemos hablar de un niño con problemas en el lenguaje o problemas en el habla. Pero anteriormente es un poco precipitado decir que un niño está teniendo problemas en el habla o en el lenguaje. Es decir, que debemos esperar siempre a que empiece la etapa escolar para tener ya un criterio mucho más justificado. Dentro de los problemas de articulación, estos pueden ser provocados, por ejemplo, por frenillo sublingual. Todo el mundo conoce el frenillo. Cuando el frenillo es muy largo o muy corto, regularmente la lengua no se puede mover bien, y entonces se pueden provocar esos problemas de pronunciación de los sonidos. Aquí es necesaria una operación también para hacer que ese frenillo tenga una longitud adecuada para que la lengua se pueda mover. Regularmente los problemas articulatorios se producen porque no podemos mover bien todos los órganos articulatorios. Y cuando hablamos de órganos articulatorios, estamos hablando de labios, lengua, faringe, laringe, todo lo que tiene que ver con la fonación. Y entonces, por ejemplo, cuando... por supuesto, hay ausencia de dientes. Por supuesto que el niño va a tener problemas articulatorios porque hay sonidos que son que en el que los dientes, por supuesto, intervienen. Sobre todo, por ejemplo, en la S. Si nosotros no tenemos dientes, regularmente nos va a salir una shh porque se nos va todo el aire. Entonces, quiere decir que los padres tienen que tener muy en cuenta cuándo realmente hay un problema articulatorio o cuándo hay un problema orgánico que nos está impidiendo la fonación correcta de los sonidos. Tenemos, por ejemplo, el prognatismo, la progenia, que esto hay que arreglarlo con aparatos dentales, es decir, los aparaticos de dientes para corregir la mordida. A veces está los dientes muy afuera o los dientes muy adentro, y entonces cualquiera de estas dos mordidas provoca problemas en la fonación también de los sonidos. Tenemos, por ejemplo, la macroglosia o la microglosia, cuando el niño tiene la lengua muy gorda o muy grande o la tiene muy pequeña. Problemas en el paladar duro o en el paladar blando. A veces tenemos el paladar duro muy alto o demasiado bajo. Es decir, que hay problemas orgánicos que lo provocan. Y también hay problemas funcionales. Es ya cuando el niño no tiene ningún tipo de problema en sus órganos articulatorios, que todos están listos, están preparados para que la fonación se provoque perfectamente, y sin embargo, de todas formas, es decir, un niño tiene una lengua correctamente en su sin frenillos, sin nada, y sin embargo no da la R. Entonces hay que hacer ejercicios que lo enseñen a él a mover la lengua correctamente, a mover los labios, a poner la posición articulatoria correcta, etcétera. Quiere decir que ya hemos visto dentro de los problemas del habla los trastornos de voz y los trastornos articulatorios. Y también tenemos los trastornos de la fluidez, que estos también les preocupa mucho a la familia. ¿Por qué? Porque aquí tenemos lo que conocemos como la tartamudez, que regularmente es un problema que a las familias les preocupa bastante. Queremos decir que en la etapa de los 3 años, quizás un poco antes o por ahí más o menos anda la cosa, el niño tiene un proceso normal que se le llama tartaleo fisiológico, y la palabra lo indica, es fisiológico, quiere decir que viene dentro del desarrollo normal del niño. No todos los niños lo tienen, pero sí puede suceder en casi todos los niños, si es lo regular que suceda. Si aquí el padre se pone con exigencia, si se pone a decirle al niño, pero mijito, ¿por qué te trabas? Pero mira, y empieza... Esto puede desencadenar en una tartamudez. Quiere decir que el tartaleo fisiológico, regularmente todos hemos pasado por él, lo que no lo recordamos, pero si se trata de una manera normal, de una manera fisiológica, como se diría, de una manera tranquila, pues regularmente pasa y nosotros seguimos hablando como hablamos hoy, es decir, sin ningún tipo de espasmo ni nada de esto. Pero por eso es tan importante que los padres se den cuenta que a esta edad hay que ser bien delicados con los niños para que este tartaleo fisiológico no desencadene en el futuro en una tartamudez. También a veces los niños tienen, dentro de los trastornos de la fluidez, tenemos la taquilalia, que no se debe confundir con la tartamudez. ¿Por qué? Porque la taquilalia es eso que conocemos como que la persona habla muy rápido. A lo mejor ahora ustedes me están oyendo y piensan que yo la puedo tener. Pero bueno, quiero tratar de dar la mayor cantidad de información en la menor cantidad de tiempo. Y entonces, cuando las personas hablan muy rápido, muy rápido, muy rápido, pues entonces estamos hablando de taquilalia. Y sin embargo, no tienen espasmos. Solo es que hablan rápido, rápido, se comen una palabra encima de la otra, pero no tienen la característica de la tartamudez, que el tartamudo necesita, por ejemplo, apoyarse en un sonido o en una letra para empezar la frase, a veces en una sílaba, como por ejemplo, que, y ahí empiezan a hablar, o en un sonido, por ejemplo, y para empezar a decir sí. Hay varios tipos de tartamudez dentro de todas las que conocemos, pero bueno, para que conocieran la diferencia entre las dos. Y la bradilalia, que es todo lo contrario, que es cuando el niño habla demasiado lento y entonces se toma demasiado el tiempo y ya se pasa de lo normal. No es que hablamos lento por cuando estamos hablando normalmente, sino es cuando ya se pasa de el ritmo normal de fonación. Hablar de tratamientos de la tartamudez que ustedes puedan desarrollar en la casa para ayudar a su hijo, bueno, siempre, por ejemplo, cuando leemos libros de cuentos a los niños, que es una de las actividades que los padres hacen mucho con los niños, podemos poner a nuestros hijos a ver figuras, por ejemplo, a ver las mismas láminas dentro de los libros y preguntarles qué está pasando, de qué color es el sombrero de la niña que está en la figura o qué tiene la niña en la mano, es una cesta y qué está recogiendo. Este tipo de preguntas, regularmente, como el niño tiene un apoyo visual y no lo tiene que pensar y crear por sí mismo, pues empieza a desarrollar, es decir, el niño tiende a dar respuestas sin tartamudear. También podríamos empezar de cero enseñando todos los sonidos, pero bueno, ya eso es un trabajo más del logopeda. Lo que recomendamos es que sus hijos, cuando lleguen a recibir este tipo de tratamiento, que los padres cumplan con los ejercicios que los logopedas mandan para la casa. Eso básicamente porque realmente es bien importante. Ya dentro de los trastornos de la voz, para terminar, tenemos, bueno, que los trastornos del lenguaje pueden tener varias categorías. Podemos tener también trastornos del lenguaje porque el niño articula mal los sonidos, o podemos tener trastornos del lenguaje porque hay muy poca riqueza en el vocabulario, es decir, que el niño no tiene la cantidad de vocabulario necesario para hablar, o porque el niño no sabe coordinar y combinar ese vocabulario que tiene en una estructuración gramatical correcta, que eso ya hablaríamos entonces de problemas en la... problemas de articulación, estamos hablando de problemas fónicos. Los problemas de vocabulario, estamos hablando de problemas del léxico, del vocabulario. Ya cuando el niño no es capaz de combinar esas palabras, estamos hablando entonces de problemas sintácticos. Y ya la parte pragmática, que es cuando el niño no sabe utilizar el lenguaje en el momento adecuado para utilizarlo. Es decir, nosotros sabemos cuándo podemos hablar de una manera frente a algunas personas, cuándo podemos hablar de otra manera frente a otras. A veces nuestros niños tienen ese problema, no saben en qué momento utilizar determinado lenguaje y en qué momento utilizar otro. Estos problemas, como ya dije, regularmente vienen vinculados con otras patologías y es difícil a veces diagnosticar los problemas de comunicación y no confundirlos con timidez o con... porque regularmente a veces encontramos niños tímidos que hablan muy bien, que regularmente no tienen problemas, y sin embargo, por eso es tan importante hacer un diagnóstico, un estudio de caso bien exhaustivo, donde conozcamos hasta el fondo todo lo relacionado con este niño. Dentro de las patologías del lenguaje, encontramos, por ejemplo, la afasia, que es el niño no tiene lenguaje, y regularmente puede suceder después de un accidente, cuando el niño ya ha adquirido el lenguaje, tiene un accidente, se afecta el lenguaje del niño, y entonces, pues, empieza a no tener lenguaje y hay que empezar de cero. Encontramos la disartria, que es el síntoma oral de la PCI, que es la parálisis cerebral infantil, cuando el niño tiene ese problema, que hay millones de tipos de disartria. Y así tenemos diferentes tipos de trastornos del lenguaje que, bueno, son bien a veces complicados de rectificar, pero siempre hay una solución para nuestros niños.
Bueno, vamos a seguir hablando sobre esto en la segunda parte del programa. Yo creo que es de gran interés para todas nuestras familias. Y vamos a decirles a las personas que nos están escuchando que pueden llamar ahora hasta las 4:30 de la tarde para las becas de educación especial, para las becas de enseñanza privada, las becas de cuidado infantil para recién nacidos hasta 5 años de edad. En estos momentos esperan por ustedes un grupo de especialistas llamando al 305-643-4888 a la extensión 0-282 o 283. En unos instantes vamos a dar en la segunda parte de este programa los nombres de unas familias a las cuales queremos invitarlas a que acudan a la mayor brevedad a Lincoln Martí, donde tienen noticias muy gratas para ello. En unos instantes aquí continuaremos en Educación y Comunidad.